El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, la devoción popular, expresión de fe. Este es el programa temático en el que estamos metidos. Los santos, sus estatuas, sus reliquias, fe o fetichismo. En una pequeña iglesia de un pueblo, encontré una vez una estatua de madera muy vieja y que no se sabía a ciencia cierta a qué santo representaba. Pero la estatuilla en cuestión estaba acribillada por infinidad de pequeños hoyos que los fieles habían hecho con agujas cuando venían a pedirle sanar de sus males. En cualquier lugar de peregrinación o en los negocios de objetos religiosos se pueden ver pequeñas estatuillas de metal con una anilla para ser suspendidas del cuello o usadas como un adorno de llavero. Otras se ofrecen con sus pequeños estuches de cuero o de plástico para mejor llevarlas en el bolsillo. ¿Sirven para algo estas estatuas? Un prospecto que se regala al que ha comprado varias indica que es bueno ponerlas delante, pues durante un examen o llevarlas en el bolso de viaje. Incluso se cita el caso de un comerciante que tenía expuesta en su vitrina entre las diversas mercancías una imagen y que el negocio subió como la espuma. Pero, ¿qué pensar de todos estos usos? Y no solo las estatuas de santos son objeto de esa veneración tan insólita. Hay todo un arsenal de amuletos reproducidos en serie por comerciantes. Cadenillas de San Pedro, escobillas de San Martín de Porres, calzados de tal o cual beato, llaves de todo tipo, reproducciones de vestidos, y todos ellos, no faltaba más, dotados de un poder sobrenatural. Incluso han existido los negocios de las reliquias, fundados en el afán de muchos fieles de poseer algún fragmento, aunque sea un hilo del vestuario usado por este o por aquel bienaventurado, o de otras personas fallecidas en olor de santidad. Yo conocí hace tiempo ya a una señora que coleccionaba reliquias de sus santos preferidos y me decía, mire, no se sabe nunca qué puede pasar, pero sea lo que sea, aquí tengo algo que me sacará de todo apuro. ¿Esto es piedad o fetichismo? ¿Esto es fe o superstición? ¿Qué duda cabe? Y lo sabemos, que el culto a los santos es bien antiguo. Es más, en sus orígenes se confunde incluso con el culto a los mártires, que significa testigo, y que son los hombres, mujeres y niños que dieron su vida por Jesucristo para dar testimonio de su fe en él. Los primeros cristianos consideraban a los mártires como modelos, o sea, ejemplares de vida cristiana. Y les gustaba celebrar el aniversario de su muerte porque ese día era el de la entrada triunfal en el cielo al lado de Jesús. Y también por eso veneraban los restos de sus cuerpos mutilados. Eran cuerpos destinados a resucitar un día con Jesucristo, el Rey de los mártires. Al principio de las comunidades cristianas, como sabemos, cada comunidad tenía su martirologio propio, o sea, un calendario de sus mártires propios. Celebraban sus fiestas en el día de su martirio, y estas celebraciones estaban íntimamente unidas con la celebración de la Eucaristía. Después, y poco a poco se extendió la costumbre de celebrar también las fiestas de los santos de comunidades cristianas lejanas. Después, ya en el siglo IV, se añadió a aquella primera lista los nombres de todos los apóstoles y el de San Esteban, y luego el de la Virgen, para terminar incluyendo a todos los hombres y mujeres cristianos que, si no habían muerto violentamente en las persecuciones, habían, sin embargo, llevado una vida que era vivo testimonio de la fe y la caridad ardiente que tenían a Cristo. De esta manera, progresivamente, se constituyó el calendario de los santos que conocemos hoy, con los nombres de los que la Iglesia ha canonizado y puesto a nuestra veneración en los siglos posteriores. Pero aquí nace una pregunta que la verdad es que me han formulado en muchas ocasiones, ¿eh? No es una pregunta casual. Y es esta. ¿Es mejor dirigirse a Dios o a los santos? Bueno, vamos a ver si en este rato de programa podemos responder a esta pregunta convenientemente. El culto a los santos no es el mismo que el que dirigimos a Dios. A Dios lo adoramos. Y adoramos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y adoramos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Pero a nadie más. Ni siquiera a la Virgen y a ningún santo. Porque sólo Dios es digno de ser adorado. Recuerden aquel cántico de piedad que hemos cantado en múltiples ocasiones y en muchas liturgias. No adoréis a nadie más que a Él. Los santos son hombres y mujeres como nosotros, que viven ahora en el cielo, cerca de Dios. Los veneramos por la fe y la caridad que los animó durante su vida en este mundo. Los honramos porque han creído en Jesucristo, con quien han triunfado, muerto y resucitado. Es para que su ejemplo estimule nuestra fe y nuestro amor. Su presencia en el cielo, qué duda cabe, es como una inyección de ánimo. Nosotros no debemos pedir por los santos, porque ellos ya son perfectamente felices al lado de Dios. Pero podemos pedirles a ellos por nosotros, por nuestros amigos, por toda la Iglesia. Podemos pedirles que hagan subir hasta Dios nuestra plegaria, y ellos nos pueden ayudar a vivir más cristianamente, porque son, efectivamente, amigos nuestros, nuestros guías, nuestros hermanos mayores en la fe, nuestros protectores. Una vez en el cielo, se hacen solidarios de todos los que todavía andamos en camino. No son ellos unos jubilados que reciben confortablemente los honorarios, sino miembros activos de la Iglesia de Cristo. Desde el cielo continúan extendiendo el reino de Dios. Desde el cielo velan por sus compañeros de ruta hacia la casa del Padre. Son muchísimos los santos. Conocemos unos pocos. Los apóstoles, la Virgen antes que nadie, San José, San Francisco, Santa Rosa. Algunos nos son más queridos que otros, y tenemos legítimo derecho a esta preferencia, pero cuando les recemos, no olvidemos de decirles que lleven hasta Dios nuestro rezo. No olvidemos, al pedirles algo, que lo que cuenta a los ojos de Dios es la fe y el amor que anida en nuestros corazones. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, hay costumbre de conservar y honrar las reliquias de santos y santas. Estas reliquias no son fetiches o amuletos para la buena suerte. Nos recuerdan esas reliquias que sus cuerpos, igual que los nuestros, han sido llamados a resucitar un día. Como todos ustedes saben, en todos los altares sobre los que se celebra la misa hay reliquias. Y es el mejor emplazamiento para ellas, porque en la misa se renueva cada día para nosotros el sacrificio de Cristo, muerto y resucitado. Y es el sacrificio de Cristo el que da sentido a nuestra fe, el que da sentido a la muerte de los mártires y de los santos. Él solo nos comunica la vida de Dios. Las estatuas e imágenes de la Virgen y de los diversos santos nos recuerdan la manera como ellos han vivido aquí en la tierra. Nos recuerdan que si ponemos en práctica el Evangelio durante nuestra vida, podremos un día ser dichosos eternamente con el Señor. Esas estatuas, esas imágenes tienen esta finalidad: estimular nuestra fe y nuestro amor, que no es poco. No tienen pues ningún poder oculto, misterioso, mágico, brujo, milagroso, nada de eso. Clavar alfileres en una estatua para conseguir el restablecimiento de un brazo enfermo es simple y llanamente una superstición. Llevar constantemente encima una efigie o medalla para preservarnos de la mala suerte es fetichismo, no precisamente exceso de fe. Los santos son nuestros protectores en el cielo. Podemos tranquilamente pedir a Dios por medio de ellos, pero no olvidemos en nuestras oraciones que sólo Jesucristo es el que los salva. Ser cristiano es pertenecer a un pueblo. El cristianismo es cualquier cosa menos una religión individualista. Esto es algo fundamental y hay que entenderlo muy bien. El cristianismo no es una religión en la que cada uno se las arregla como puede y ventila sus asuntos directamente con Dios sin preocuparse de los demás. El cristianismo ni siquiera es una religión en la que cada cual se salva independientemente de los demás hombres. No. Ser cristiano es pertenecer a un pueblo. Es participar de la fe de todo un pueblo, que es el pueblo de Dios, la comunidad de cuantos creen en Jesucristo, que han sido bautizados y caminan codo a codo hacia la felicidad que Cristo tiene prometida a cuantos pongan en obra su Evangelio. Ser cristiano, pues, es pertenecer al pueblo de Dios. Dios mismo escogió un pueblo para darnos a conocer su amor por nosotros. Es el pueblo judío. Ya saben que la parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento nos cuenta la historia de este pueblo. Allí se nos va contando cómo Dios hizo un pacto con este pueblo y le prometió enviar un día a un Salvador que liberase a la humanidad del pecado y de la muerte. Este Salvador, este Liberador, ha llegado ya. Esta es la gran noticia. Llegó y se llama Jesucristo. Desde Jesús, Hijo de Dios. Y una vez muerto y resucitado, el pueblo de Dios es la Iglesia fundada por Él mismo, para continuar hasta el fin de los tiempos la misma misión suya y conducir a todos los hombres por el camino del cielo, comunicándoles los dones divinos. La Iglesia, pues, reúne al pueblo de Dios. Jesucristo no vino a salvar solamente a algunos hombres nada más. a algunos privilegiados, a algunos escogidos, vino para anunciar la buena nueva a todos los hombres, todos, sin excepción. Se hizo hombre, carne de hombre, para rescatar la humanidad entera, entera, en extensión y en profundidad. Por eso todos los hombres están llamados a ser un día hijos de Dios. Todos los pueblos de esta tierra tienen vocación de pueblo de Dios, de pertenecer a este pueblo. De ahí el título, la Iglesia, está abierta a todos, cualquiera que sea su país, su raza o su civilización. La fe es un don de Dios y no conoce fronteras. Estas son precisamente las ideas que el Concilio Vaticano II sancionó y predicó una vez más, y de una manera, yo diría que casi obsesiva. La Iglesia está abierta a todos los pueblos. 21 siglos después de Cristo, la Iglesia está hoy injertada en multitud de naciones y razas. Todos los pueblos tienen la misma dignidad e idéntica vocación. No cabe dudar sobre esto. Ahora bien, no todos tienen la misma civilización, la misma cultura, o su pasado histórico o sus tradiciones. Y la Iglesia quiere respetar esta diversidad multiforme. Reconoce a cada pueblo el derecho inalienable de expresar su fe de una manera personal y original. Y esto explica precisamente la pluralidad de los ritos y tradiciones cristianas, la multiplicidad de las devociones populares, el variado color de sus ceremonias. Cada pueblo tiene su propia manera de expresar su fe. Cada pueblo tiene, pues, su sensibilidad. Un chileno, un mexicano, un español, un asiático, un africano. No se expresan del mismo modo. Sus costumbres, su mentalidad, su talante vital no son los mismos. La expresión de su fe también ha de ser diferente. Hay países que tienen una especial predilección por las peregrinaciones, pongamos por caso. A otros les gusta llenar sus iglesias con más y más estatuas de santos, y sus mejores plegarias les nacen en este ambiente. Tienen perfecto derecho. Y no por eso su fe va a ser menos noble que la de los que se encuentran mejor en capillas desnudas. El rosario, las novenas, las medallas no gozan del mismo favor, de la misma popularidad en todas partes. Algunas famosas devociones están extendidas de cabo a rabo de la tierra y otras, en cambio, son regionales o locales. La Iglesia respeta profundamente la sensibilidad de cada región o comunidad cristiana y deja a los obispos el cuidado de ver si tal devoción debe ser estimulada o corregida o simplemente desaprobada. Y en ocasiones tienen que intervenir como celosos guardianes de la fe y cortar de raíz ciertas devociones populares que corren el peligro de degenerar o mezclar creencias y supersticiones. La misa, el sacrificio de la misa, no es una devoción privada. Es el gesto unánime de toda la comunidad cristiana que se reúne para renovar el sacrificio de Cristo, que ha muerto y resucitado por nosotros. Bien, pues aquí finaliza nuestro programa número 59. Hemos acabado diciendo que el cristianismo es una religión abierta a todos los pueblos. Y les recordamos que estamos inmersos en ese programa temático que hemos titulado La devoción popular, expresión de fe. Aún nos quedan muchos temas que tocar. Y ahora ya lo haremos desde la perspectiva de lo que debe de ser. Unas veces descubriendo cuál es la raíz del mal, y otras ocupándonos de algo que debería de ser nuestra fuente y nuestra luz, nuestro faro y nuestro guía, el Evangelio. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia sobre las devociones populares? Pues bien, con todo esto, os esperamos en un próximo programa.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.